Bueno, vamos a no perder minutitos que son importantes siempre en 970 Noticias Primera Edición, y hoy para hablar de una interpelación que finalmente se va a dar allí en Diputados, a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y bueno, a cargo de quien tenemos en línea en este momento, al diputado socialista Gonzalo Sibila. Buenos días, Sibila, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Hubiera sido mejor dormir un poquito más antes de las 10, pero tal, la prensa vio cómo es, ¿no?
Sí, bueno, había que estar.
Está bien.
Así somos. Se viene la interpelación ahora a las 10 de la mañana. Ya se ha dicho que no va a estar la ministra acompañada por Isaac Alfía. A los oyentes recordarles que esta interpelación tiene como motivo una exoneración tributaria que firmó la ministra y que le dio el equipo económico de gobierno a una empresa de Isaac Alfía, el director de la OPP. Y bueno, y ahora se están pidiendo explicaciones al respecto. Sibila, ¿qué es lo que pretende sacar concretamente de la instancia de hoy allí en Diputados?
Bueno, el primer objetivo es que se discuta sobre un tema que para nosotros es muy grave. Tiene que ver, como ustedes lo decían recién, con una resolución fechada el 11 de febrero de este año, por la cual la ministra de Economía le concede una serie de exoneraciones fiscales al director general de la OPP. Desde nuestro punto de vista, esto está totalmente reñido con la ética en la función pública, y nos parece importante que ese debate se dé. Los jerarcas han reafirmado, por lo menos lo ha hecho así el director general de la OPP y lo ha hecho el propio presidente de la República, su actuación en todo este tema, pero a su vez se ha revocado la resolución que da origen al beneficio. Entonces, aquí hay una inconsistencia, por lo menos un punto que hay que aclarar, que tiene que ver con las motivaciones, tanto de la firma como de la revocación posterior. Para nosotros, este debate es un debate importante para el país, para su democracia, porque los temas de ética pública no son temas menores. A veces se presentan como, bueno, ¿qué vamos a discutir esto en el medio de una crisis terrible como la que vive el país? Y ciertamente estamos viviendo una crisis difícil, una crisis que tiene que ver con aspectos sanitarios, pero también con decisiones de política económica, de política social, un montón de aspectos de la vida del Uruguay, decisiones que también implican a los jerarcas que están mencionados aquí, y en ese contexto los temas éticos cobran todavía más importancia, ¿no? Porque tienen que ver con cómo se manejan los recursos del Estado y las políticas públicas en un contexto de dificultades, de restricciones, a veces de escasez, o por lo menos de crisis económica y social, ¿no?
Entonces, Sibila, disculpe que le interrumpa, como usted dijo, bueno, por parte de Isaac Alfie se renunció a esa exoneración, fue revocada esa resolución, tampoco va a haber un pedido de renuncia en la jornada de hoy.
Nosotros vamos a la interpelación, en primer lugar, a preguntar cosas que tenemos que saber, que nos parece que necesitamos saber los parlamentarios, pero necesita saber el conjunto de la sociedad sobre todo este proceso, ¿no? Yo les quiero recordar que además del hecho en sí, con todas sus derivaciones posteriores, hubo una solicitud de acceso a la información pública de parte de algunos senadores del Frente Amplio, que a principios de mayo recibió una respuesta negativa por parte del Ministerio de Economía, ¿no? Amparándose en una norma anterior, el Ministerio dice la información del expediente no la podemos revelar porque es información de carácter confidencial. Esto nos obliga a nosotros a utilizar otro mecanismo, en este caso el mecanismo de la interpelación, que ya teníamos evaluado y discutido transitar el camino del llamado a sala, pero bueno, nos exige activarlo rápidamente, y lo primero entonces es hacer una serie de preguntas que para nosotros van a ser muy importantes porque tienen que ver con aspectos que todavía no están claros. Hay algunos que para nosotros están muy claros ya y ya son gravísimos, y hemos planteado las consecuencias políticas que desde nuestro punto de vista deberían tener, pero hay aspectos que todavía no están claros, que tienen que ver también con el cumplimiento de normas vinculadas a la ética en la función pública, y bueno, para eso necesitamos las respuestas, ¿no?
Sibila, una consulta. Hay quienes sostienen que bueno, que el mecanismo es legal, que se ha hecho en otras circunstancias con otros integrantes del gobierno, pero quizá el error político de Alfie haya sido aceptar o promover la revocación.
Yo creo que en esto de lo de la legalidad, que es una de las cosas que se ha planteado como defensa por parte del gobierno, hay que mirar toda la cancha, ¿no? Es decir, hay que mirar la resolución en sí, hay que mirar el proceso de evaluación de la solicitud que hace ALFI en función de la ley de promoción de inversiones, de los decretos reglamentarios que tiene esa ley, de los indicadores con los que se evalúan este proyecto, estos proyectos, pero también hay que mirar el carácter de ALFI en tanto jerarca, director general de la OPP, nada más ni nada menos, y de la ministra firmante que integra junto con él el equipo económico. No son los dos jerarcas que tienen mayor incidencia en las decisiones de la economía del Uruguay junto con el presidente de la República. Entonces, las normas que aplican son normas referidas a la promoción de inversiones, pero también son normas referidas a la ética en la gestión pública, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros queremos discutir, porque si hablamos de legalidad, tenemos que mirar todo el ordenamiento jurídico y no solamente una parte. Luego, las referencias a otras situaciones o situaciones anteriores, bueno, primero hay que decir que se han manejado situaciones que no son comparables, que no son idénticas a esta, pero al margen de eso, así fuera,
¿está hablando,
digamos,
de la situación del hijo del ex ministro de Economía, Danilo Astori?
Y de Ferreri, también, que son los dos nombres que se manejaron. Sí,
lo segundo lo vi ahora en la mañana en un medio de prensa. Nosotros lo que vemos es que hay una intención clara de desviar el tema, ¿no? O sea, si yo a vos te hago una pregunta o te hago un planteo sobre una situación X en la que entiendo que actuaste mal y vos me respondés haciendo referencia a algo que yo o que otro hizo en el pasado, en realidad estás tratando de desviar el tema, no estás dando fundamentos o razones sobre tu actitud, sino que lo que estás haciendo es tratando de desviar la discusión. Y eso es lo que hemos visto desde el primer día en este tema, ¿no? Eso sucede cuando alguien está flojo de argumentos, de razones, de fundamentos.
Claro, pero si se habla de legalidad, quizás sí, ¿no? Hay que cada persona que comete una ilegalidad tiene que asumir su propia responsabilidad. Pero en este caso que se está hablando de temas de ética, quizás sí también tenga que ver la autoridad moral con que se interpela la ética del otro, sí. Eso es lo que se maneja como argumento, ¿no? Se está tratando de ver que la JUTEP pueda manejar este tema. ¿Es simplemente una cuestión ética o se trata, para su criterio, de una falta de legalidad?
Comparable con casos los temas anteriores. Sí, respecto de lo ético, nosotros no tenemos dudas, ya lo hemos planteado y obviamente es el desencadenante de la interpelación. Respecto de lo legal, como te comentaba, hay aspectos que tienen que ser parte de la discusión del día de hoy en la interpelación, y hay cosas que tienen que ser esclarecidas. Los pronunciamientos sobre esto entiendo que se derivan también de respuestas que podamos tener hoy en la propia interpelación. Y yo creo que esta lógica de las equivalencias, de ver, bueno, si vos hiciste, si yo hice, si el otro hizo, es una lógica que en realidad evita discutir el fondo, evita discutir el hecho, y me parece que no le hace bien a este debate, y creo que la inauguró el presidente de la República, ¿no? O sea, es difícil también pedirle a los legisladores, a otros actores del gobierno, que debatan en torno a argumentos y fundamentos, y el presidente de la República, ayer, pero lo hizo también hace dos meses, ante un planteo de la oposición, como sucede con casi cualquier planteo que hace la oposición, además de no concederle una, de no reconocer nada, dice, bueno, pero si ustedes hicieron lo mismo o si ustedes no tienen autoridad, a mí me parece que es una forma de discutir que no lleva a ningún lado, ¿no? Acá hay un gobierno que ha hecho gárgaras de transparencia, que ha dicho que venía a cambiar, que venía a hacer un montón de cosas distintas. Nosotros lo que decimos es háganse cargo de sus decisiones, hay responsabilidades políticas. Si se entiende que las decisiones se tomaron correctamente, bueno, se darán los fundamentos. Se han dicho cosas que nosotros no compartimos como fundamentos, y a su vez, como decía recién Nano, hay una revocación posterior de esa resolución que se supone que estaba ajustada a derecho y ajustada a la ética, según el presidente de la República y según el propio director general de la OPP. Bueno, queremos saber qué piensa la ministra también sobre esto.
Sobre la revocación.
Y echar luz, ¿no?, sobre la resolución y sobre la revocación.
Tú lo decías al principio, Gonzalo, y es el mismo temor que tenemos nosotros los periodistas que miramos de afuera esto. que bueno, que la gente entiende que discutir sobre ética en medio de una pandemia que no cede parece ser trivial, pero para ustedes no lo es. El riesgo es que esto termine siendo una especie de partido de tenis donde no haya un elemento contundente y nosotros seguimos en esta situación sanitaria y económica compleja. Por eso la pregunta es, la oportunidad es, una vez más, ¿es la oportunidad, es el momento de hablar de ética?
Mira, nosotros lo pensamos mucho, Nano. Imagínate que esto, la resolución fue pública el 5 de marzo. Nosotros hicimos planteos públicos sobre el tema, llevamos el tema a la bancada del Frente, lo discutimos ahí. Sobre fines de marzo la bancada del Frente decidió avanzar en una interpelación y decidimos a los pocos días parar el ingreso de la moción sobre este tema porque estábamos en el peor pico de la pandemia.
Sí.
Nos decían blindemos abril.
Me acuerdo.
Y nos pareció que teníamos que hacerlo, ¿no? Que teníamos que evitar incluso largas sesiones en cámara que no son aconsejables por parte del servicio médico. Entonces, durante un mes la actividad parlamentaria estuvo relativamente restringida, haciendo lo que era imprescindible, digamos, para los temas vinculados a la emergencia, y además postergamos la presentación de esto. Lo que sucede es que a principios de mayo recibimos además una respuesta negativa de acceso a información sobre un expediente, que es el expediente vinculado a este tema, que obviamente nos vuelve a colocar en la necesidad de dar otros pasos, porque tampoco pueden quedar todas las cosas pendientes porque tengamos una situación sanitaria, social y económica terrible. Nosotros somos los primeros que hemos planteado la necesidad de tomar más medidas. Bueno, durante el mes de abril insistentemente planteamos al gobierno la necesidad de que ese blindar abril se tradujera en acciones concretas, pero no podemos posponer toda el trabajo del Parlamento y cosas que son sensibles para la vida del país porque estamos en esta crisis. Y de hecho, y acá es esto es algo que me parece importante destacar, son cosas que tienen relación, porque la forma en que los gobernantes toman decisiones, cómo se orientan o qué opciones hacen para tomar decisiones, también tienen que ver con el curso de las crisis, de las emergencias, de los problemas que vive una sociedad. Entonces, no son cosas desconectadas, y esto es parte también de lo que queremos discutir, más allá de que nosotros queremos centrar la interpelación en el tema, pero no es algo descontextualizado, no es algo que esté fuera de lugar o de contexto, y nos parece que es muy importante que esta instancia se dé. Fíjense que estamos hoy a 444 días de que asumió el presidente de la República. No ha habido un solo llamado a sala por parte de la oposición. Esto es una cosa inédita en el país después de la salida de la dictadura. Y ha pasado momentos muy difíciles el Uruguay. Obviamente que esta es una situación también inédita, la de la pandemia y bueno, la de la dimensión de esta crisis, pero con las cosas que están pasando en el Uruguay hoy, yo no creo que le haga bien, y que le haga bien al resultado de las políticas públicas, que nosotros no demos pasos para poner en discusión algunas cosas por el contexto de emergencia, de crisis y de pandemia que tenemos.
Diputado Gonzalo Civila, le agradecemos por la entrevista para 970 Noticias. Que tenga un buen día.
Que le vaya bien. Hasta luego.
Les agradezco.
Buena jornada, gracias.
Bueno, gracias. Un abrazo.
970 Noticias, primera edición.